Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues felices Pascuas, ¿no? Cristo ha resucitado, que es lo que estamos celebrando todos estos días. Y una de las grandes protagonistas de este tiempo pascual es María Magdalena, quien aparece en el Evangelio de hoy. Es una mujer de la que tú, Jesús, habías expulsado 7 demonios, dice la Biblia. Pecadora, ¿no? Y era una pecadora pública, dice, que un día fue salvada por tu mirada, Jesús. Un día María Magdalena fue restituida en su dignidad por tu mirada, podríamos decir. Y quizá ella se sentía indigna de ser amada, y un día, pues tu mirada, Jesús, le devolvió esa dignidad. Con tus ojos y con tus gestos revelaste a María hasta qué punto era importante para ti, cómo Dios se había fijado en ella y la había creado, eligiéndola entre muchas otras personas posibles. Como Dios nos ha elegido a ti y a mí. Cada uno de nosotros existimos como consecuencia del amor que Dios nos tiene. Y si Dios no nos hubiese querido y no le hubiésemos gustado, por decirlo así, y no nos siguiese queriendo, no existiríamos. Nos quiere como un padre y una madre quieren a sus hijos y a sus hijas. Con ese amor incondicional. Con un amor mayor, como dice la Escritura, porque aunque una madre se olvide de su hijo, tú, Señor, no te olvidas de nosotros. Bueno, pues un día Dios dijo, quiero que existas, quiero amarte, quiero que me ames, te quiero. Y esa es nuestra verdad más profunda. Y quizá esta verdad está sepultada y tapada en lo más profundo del corazón, pues por una mentira, por un engaño, que dice, no eres digno de ser amado, no eres suficientemente buena para ser querida. Y ese es el engaño al que conduce el pecado, que va empañando y oscureciendo ese amor de Dios por cada uno de nosotros, que es nuestra verdad más íntima. Y eso es lo que le pasó a María, quizá también, antes de encontrarse con la mirada de Jesús. Recuerdo que hace unos años, viviendo yo en Barcelona, un sacerdote que atendía una parroquia en uno de los barrios más conflictivos de esta ciudad, pues contó lo siguiente. Él era el vicepárroco, y se fue dando cuenta de que frecuentemente algunas prostitutas acudían a hablar con el párroco. Y bueno, pues la presencia de estas mujeres le llamaba la atención. Y un día, pues no aguantó más y de un modo muy delicado, pues preguntó a una de ellas si conocía al párroco, si vivía por allí, en fin, tratando de entablar una cierta conversación que aclarase esa curiosidad. Y una de esas mujeres le contó que efectivamente venía a ver al párroco y a hablar con él. Y le contó el motivo. Dije, mire usted, este sacerdote, desde la primera vez que pude hablar con él, e incluso antes de hablar, por su modo de mirarme, ha hecho que me sintiera una persona digna, por primera vez en mi vida, una hija de Dios. Bueno, quién sabe a qué miradas estaba acostumbrada esta pobre mujer, miradas posesivas, miradas de desprecio, miradas de indiferencia, y la mirada de ese sacerdote, pues, era distinta, contaba ella. Reflejaba, seguramente, la mirada de un padre bueno, la mirada de Dios, que ama a cada una de sus hijas. La mirada de ese sacerdote reflejaba tu mirada, Jesús. San Juan Pablo II decía que esa mirada de Jesús es como un resumen del Evangelio, de la buena noticia. Y algo parecido debió ocurrir en el corazón de la Magdalena. Un día la mirada de Jesús penetró en su corazón y restauró su dignidad de hija de Dios. Se sintió querida, amada con un amor de padre y de madre. Y a partir de ese momento decidió no abandonarte nunca, Jesús. Hasta tal punto fue así que María se convirtió en la primera testigo del resucitado. Y gracias a la grandeza de un amor que amó a Jesús contra toda esperanza. Cuando Jesús estaba muerto, sepultado, cuando ya nadie esperaba nada de él, el amor de la Magdalena se mostró en toda su pureza, en toda su integridad. Y quizá muchos otros amaban a Jesús, pues por lo que Jesús podía darles, por la salvación que prometía. María, en esos momentos tan oscuros, ama a Jesús por Jesús mismo. Esa es su grandeza. María va con ungüentos a embalsamar el cuerpo de Jesús. Es la manera que tiene de seguir amando a quien parece ya definitivamente muerto. Es un gesto de agradecimiento, de amor, pero un gesto muy triste. Un gesto propio de un sepulcro, del lugar de los muertos. María sigue mostrando amor, aun cuando ya no habrá ninguna recompensa. Es un amor que no espera ya ni un gracias, ni una palabra de cariño, ni una sonrisa agradecida, nada. Un amor sin recompensa, un amor a palo seco, como seco parecía estar el cuerpo de Jesús. A palo seco. Así se titula un poema de un sacerdote, amigo mío. Es un poema que a mí me gusta mucho, que se titula así, precisamente, a palo seco. A palo seco, tu amor a palo seco. No quiero nada tuyo, no quiero tus regalos, la paz de tu presencia, no quiero tus caricias para alimentar mi ego. No quiero nada tuyo, te quiero a ti, tu amor a palo seco, vaciando mi alma, que solo quepa dentro la fuerza de tu amor. Señor, ¿cuántas veces nos pides un amor a palo seco? Enséñame a amarte a palo seco como la Magdalena. Ese amor a palo seco es el amor de quien te pide algo importante un día y otro, un año y otro, sin encontrar respuesta alguna, como Santa Mónica durante 30 años pidiendo por su hijo San Agustín. Amor a palo seco es el amor de una vida entregada a Dios que parece que durante tiempos más o menos largos no encuentra fecundidad ni frutos. Amor a palo seco es dar la vida por los hijos que parece que se alejan cada vez más del amor y del ambiente en el que han sido educados. El amor, que es fuente de vida, que tiende a la vida y a producir vida, parece a veces que se encuentra de bruces con la muerte, como un palo seco, sin vida y sin fecundidad. A veces parece que el amor no funciona. Y entonces el amor nos puede hacer sufrir y llorar, como lloró la Magdalena, que de ahí viene la expresión llorar como una Magdalena. Como lloran tantas madres y tantos padres, como lloramos tantos cristianos de Europa, al ver que parece que la vida de la Iglesia agoniza en tantos sitios, que hay pocos niños y pocas familias. El amor al cuerpo muerto de Jesús es la gran prueba del amor. María te sigue amando, Jesús, aunque estés muerto. Gasta todo su dinero en embalsamar tu cuerpo, sin esperar nada a cambio. Ella sigue amando a palo seco. Y después de mucho amor sin frutos, de mucha entrega sin fecundidad, en el momento más inesperado, el sepulcro aparece vacío y el cuerpo muerto no está ahí, porque en realidad no está muerto. Mujer, ¿por qué lloras? Le dices a María, Jesús. María, tomándote por el hortelano, te contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. María se conforma con volver a tener el cuerpo muerto, con amarla, con amar a palo seco, con amar a Jesús de la única manera que puede amarle, embalsamando a un muerto. Nunca antes la muerte había sido vencida, por eso María solo aspira a un cuerpo muerto. Pero entonces todo cambia. El amor a palo seco de María la convierte en la primera testigo de la vida, y quien no esperaba ya recompensa se ve recompensada con el sonido de su nombre, el primer nombre que sale de los labios del resucitado. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuni, que significa maestro. Jesús le dice: No me entregues, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Y el amor de María se llena de vida y de frutos, y sus labios, resecos de tantas lágrimas, se convierten en los primeros pregoneros de la buena nueva. He visto al Señor y ha dicho esto. En este tiempo de Pascua, una esperanza nueva sostiene todo amor a palo seco. Después de mucho amor sin frutos, de mucha entrega sin fecundidad, en el momento más inesperado, cuando todo parecía perdido, surge de nuevo la vida nueva. La Iglesia volverá a llenarse de vida, de vocaciones, de conversiones, de familias numerosas, de esperanza, de optimismo, de fe. El tiempo de Pascua es un tiempo de esperanza. Como rezamos en la secuencia, Víctima Pascalis, que precede a la proclamación del Evangelio de estos días. Dice así: los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Hoy te pido, Jesús, por la intercesión de Santa María Magdalena y de nuestra Madre Santa María, que renueves la esperanza de quienes en tu iglesia te aman hoy a palo seco, que no dejemos de amarte, aunque sea a veces a palo seco, pacientes, sostenidos por una esperanza que no defrauda, no defrauda la esperanza de la resurrección, porque resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.